to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Columbe Mesperusa, Rochelle.
Kaiser, te queda el Rocher, se te queda como Rocher.
Hoy me ha quedado estupendo.
Me ha quedado francesa.
Hoy he puesto tono. Pues, oye, de ahí viene.
Sí, sí.
De ahí viene.
Origen judío francés. Sí.
Por eso es judío francés. Bien.
Exacto.
Estás bien, ¿no? Sin problema.
Sí, sin problema.
Vale.
Alegre la mañana.
Javier Vitoria.
Un hombre Vizcaya.
Qué bonito queda eso.
Que no quiera que se vaya.
Eso es, eso. Así, sí, eso decíamos, sí. Hace mucho tiempo.
La vejez.
Bueno, la vejez, sí. Y Carlos Ascunce, ¿cómo estás, Carlos?
Egunon, estupendamente.
Bueno, pues venga, vamos a empezar con algunas de los temas del día. Voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 dejen sus comentarios. Y mira, hablando de eso, es que esta mañana aprovechaba yo para un comentario, ya que el Lehendakari ayer pidió perdón a las familias por lo de la mala gestión en torno a las vacunas. Bueno, yo esta mañana me quejaba, primero porque en año y medio ha estado Osakidecha intentando llenar el cubo de la leche de la confianza de los ciudadanos para decir que no hay problemas, que ya está todo reconducido, pero le das una patada al cubo, ¿no?, por lo que fuere, y al final pues derramas todo el trabajo. Porque además la confianza se resiente de una forma muy rápida, ¿no? El gran problema está, pues muchas veces, en la forma en la que se intenta comunicar, se intenta abordar esto, pues con miedos, con reticencias, con qué va a pasar, das varias versiones, con lo cual la gente se desestabiliza y luego ya se entra en el ámbito político y ya se acaba todo, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que hay. Afortunadamente, lo más relevante es que los expertos dicen que no tiene consecuencias sanitarias, eso está bien, pero sí que habría que saber por qué pasó, cómo pasó y cómo va a dejar de pasar. Esa es la entrada, la introducción que os hago. Me miras así, Carlos, pero...
No, es evidente, porque además estamos hablando de un sistema que es muy sensible para la población, obviamente, ¿no? Porque depende muchas veces nuestro cuidado y nuestra salud de ese sistema. Entonces, mostrar ahí mayor fragilidad, mostrar mayor lío ahí, pues genera ciertamente tensión y genera miedo en la ciudadanía, que es razonable, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues por desgracia, yo creo que en general en el mundo de las instituciones y en el mundo de la política, quienes gestionan estos temas son los gabinetes de comunicación y lo hacen siempre desde el punto de vista de la reducción de daños. De daños para la propia institución, para el propio partido, etcétera. Entonces eso también hace muchas veces que las cosas no sepamos hasta qué punto son, como se dice que son, se publican cuando se tienen que publicar, etcétera. En cualquier caso, yo también quiero decir que es loable que el Lehendakari haya pedido disculpas por ello, porque tampoco suele ser habitual. No es que sea yo muy amigo del Lehendakari, pero yo creo que hay que reconocer también esos gestos. Y en cualquier caso, y para acabar, pues lo que dices, Coldo, habrá que saber por qué ha sucedido esto.
Bueno, porque hay un comité de investigación ya, ¿eh? Para hablar de la trazabilidad de la vacuna, etcétera, y todo.
Porque obviamente,
eso es la parte relevante, o sea, me parece.
Efectivamente, porque obviamente no ha pasado nada. Aparentemente no, desde el punto de vista médico y para la salud de esas personas a las que se les inoculó la vacuna caducada, pero podría haber pasado con otro medicamento que tal vez sí fuese dañino. Entonces es muy importante que se vea esa trazabilidad y que se vea dónde han estado los problemas y que se corrijan, obviamente, que se corrijan.
Bueno, no sé, a mí lo más importante, o sea, me parece lo último que has comentado, Coldo, ¿no? Que no ha tenido consecuencias serias ni graves para los chavales, los bebés, creo que eran sobre todo, ¿no?
Sí,
afectados,
mayoría,
sí. Y eso es lo más importante. Partiendo de ahí, pues aunque no nos guste, o sea, errar es humano. Quiero decir, puede ocurrir una cosa así. No parece razonable en un sistema sanitario de este mundo desarrollado, de esta parte del mundo en la que vivimos, pero puede ocurrir. Y yo creo que el problema fundamental es, como decía mi madre, la mentira podría ser la ocultación, tiene las patas cortas. Quiero decir que en la medida en que pues no se habla claro o no se dicen las cosas como son o como se va viendo que son, eso es lo que genera incertidumbre, ¿no? Y lo que genera muchas veces pues enfado en la ciudadanía. Al final la cuestión es esa. Bueno, ha habido un error. Lógicamente, o sea, es preferible. Lo deseable es que las instituciones, quienes se encargan de investigar y dar información sobre ello, pues sean lo más claras que puedan ser en su momento y sobre todo que traten de llamar las cosas por su nombre. Yo creo que eso es lo que la única manera de que los ciudadanos y ciudadanas confíen en las diferentes instituciones, ¿no? Y el problema es que muchas veces, para evitar daños colaterales que has dicho tú, Carlos, pues se intentan maquillar las situaciones. Ese es el problema.
Javier.
Pues hombre, a mí me parece en primer lugar que los que estamos acostumbrados a comprar yogures sabemos que lo primero que hacemos es mirar la fecha de caducidad. Entonces, para mí es incomprensible que unas vacunas que habrán pasado una serie de filtros, tremendos filtros, pasen y no, sin que sea controlada la fecha de caducidad. Me parece incomprensible, o sea, lo digo así de claro. Luego ya sé que los errores humanos son comunes y a veces errores, como tenemos errores que parecen incomprensibles y que tienen consecuencias graves. Pero me parece, porque es que cuando vas a comprar los yogures miras en la fecha de caducidad. Estamos acostumbrados a decir, no es que solamente en Osakidetza se busca la fecha de caducidad, no, si todos los ciudadanos estamos y ciudadanas estamos acostumbrados y acostumbradas a mirar fechas de caducidad. Bueno, esto por un lado. Y en segundo lugar, voy a hacer una matización, porque a mí me ha parecido totalmente atípico. El Lehendakari no ha pedido disculpas, sino perdón, que es más que disculpas, porque disculpas, todo el mundo busca disculpas. Ha pedido perdón, que es una cosa, a mí me parece mucho más seria, y que difícilmente la ves en boca de los políticos, ¿eh? La palabra perdón. Podríamos ir al tema de la dana de ayer en el Senado, uh-huh, que al mismo tiempo, y el que el jefe de la oposición en España no pidió perdón.
Ni disculpas.
Pero yo prefiero decir lo primero, quedarme más en lo primero. Me parece, no tengo, o sea, que haya que hacer una comisión de investigación. Para eso, pues habrá que hacer, pero me parece terrible, terrible, porque no es que en un descuido le han pegado una patada a un balde que tenía un litro de leche, no, sino a un contenedor de cientos de litros, Hay que tirarlo mucho y pegar muy fuerte para cometer ese error. Sí. Hay que cometer muchos errores en cadena.
Sí, el problema está que...
No lo tengo tan claro.
A ver, muchas veces las explicaciones... Igual tienen una justificación, hay un aplicativo con el que se hacen estas cosas. Lo que pasa que, hombre, hablando de temas muy sensibles, hay que revisarlo 200.000 veces. Habrá que comprobar si tiene alguna falla. No se puede descubrir de repente cuando tienes un problema de estos. Y el problema está que repito, lo importante es que sanitariamente no tiene consecuencias. Pero ¿y si las hubiese tenido?
Claro.
Sí, eso es lo que decía yo, porque eso es lo más
irreversible.
Claro, eso es lo más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, no, es que es un aplicativo.
Eso es lo más importante, pero en nuestros hospitales.
Porque la confianza es lo que se mina, y la confianza que Osakidetza ya tenía un problema de confianza, que han estado trabajando para restituirla. Yo era de los que pensaba y sigo pensando que Osakidetza no estaba tan mal como se decía, ni mucho menos. Pero bueno, pero la percepción social no era esa. La percepción social era que estaba fatal. Bueno, más o menos se ha ido reconstruyendo todo. Claro, te llega un hecho de estas características, es que es dar un bote para atrás. Pues es el problema.
Sí, no. Eso que has comentado es obvio, ¿no? O sea, parecía que estábamos remontando un poco esa percepción ciudadana sobre las situaciones aquí de hecha y este tipo de noticias no ayudan, es obvio.
Sí, sí. Y yo comprendo, ¿eh? Me imagino que las explicaciones que el comité hará ahora, pues porque ya se está hablando del aplicativo, ese donde tú metías, si no es de forma manual, de forma automática, ese aplicativo resulta que te daba la fecha de la primera vacuna cuando te han puesto otra, ¿no? Y te daba la fecha de la primera, pero claro, eso no significa que tú tuvieras control sobre la segunda. Y dices, pues entonces la hemos liado. y si no tenemos una supervisión sobre eso o no ha habido una supervisión, pues es una falla grave, nada más, un error grave, porque ahora no ha pasado nada. Repito, afortunadamente no ha pasado nada.
Pero el sistema será el mismo para otro tipo de medicamentos que se suministran en nuestros hospitales.
Es que ahora te entras
y
la duda.
Sí, y sí que puede.
Alguien tendrá que aclarar eso.
Y volvemos a lo que estábamos comentando, que generas miedo entre la ciudadanía y sobre todo una percepción de que las cosas no siempre funcionan en espacios tan sensibles para nuestra vida como es la sanidad pública.
Bueno, pues vamos a ver si... No sé si tenéis... Javi, que te veo pensando, está dándole vueltas ahí.
No, yo no tengo... No.
Hombre, a mí me parece interesante también... El concepto de perdón me parece interesante.
Supongo que los procesos son complicados, pero para mí es incomprensible eso. Lo tengo que decir así, me parece muy...
Claro, es que, por ejemplo, es que los oyentes ya pues aprovechan, lógicamente, y te dicen, y yo les recomendaría a Elena Cari que se diera una vuelta por oftalmología del Hospital de Usán, solo una pequeña pruebita, las salas de espera son los pasillos. Por ejemplo, pues claro, ya volvemos otra vez a que aflore pues todo el malestar. El deterioro de Osaecha se deriva, dice otro oyente, hacia la siguiente política. El IMQ quiere ampliar la clínica Virgen Blanca para que pueda convertirse en una residencia. Cada vez son más interacciones de empresas privadas en el ámbito de la salud. Bueno, a ver, en Euskadi tradicionalmente han existido dos modelos, o sea, no vamos a engañarnos. Aquí muchas veces
eso se decía, es algo nuevo, ¿no?
Recordad aquí vuestro compañero de tertulia, Iñaki Villota, que siempre decía que había tres pilares fundamentales, el Atleti, la Virgen de Begoña y el IMQ.
Bueno, pero el problema no es que haya dos modelos, el problema es que en el modelo público se eche mano económicamente al privado, ¿no? Con la subcontratación de determinados servicios y demás. Para mí ese es el problema, que haya dos sistemas, uno privado y que cada quien se quiera pagar lo que le dé la gana. No. Y el otro problema, claro, es que muchas veces los recursos, incluso los humanos de los sistemas públicos, están trabajando en ambos sistemas. Y eso
cuando
provoca...
dice recursos, di solo médicos.
Médicos.
Porque es que el resto lo tienen prohibido.
Efectivamente.
El resto lo tienen prohibido.
Y en otras provincias y en otras comunidades autónomas también lo tienen prohibido.
No. Porque hay otros, lo que pasa es que tú vete al alistamiento médico y diles que no van a poder trabajar en la privada. Ya verás, que diles que elijan.
Sí, sí, efectivamente.
Y vamos a tener un problema.
Pero es el único estamento de la función pública en la comunidad autónoma vasca que puede hacer eso.
Es el único.
El resto de funcionarios y funcionarias no pueden.
No pueden. Eso es un privilegio.
Efectivamente.
Es un privilegio no reconocido nunca por el propio colectivo. Y si se lo tocas, tienes un problema. Javier.
No. Y tampoco hay evaluación de la medicina privada. Mm-hmm. Porque claro, o sea, aquí de hecho damos caña a punta pala y muy razonablemente, pero ya me gustaría que se diera también caña a la privada, ¿eh?
Bueno, a ver, la privada cuando llega un problema grave acaba la pública.
Esto nos parece lógico.
Criticamos
que se contrate la pública, contrate las cosas de la privada, pero el otro no se critica. Porque claro, la privada está mantenida por los ciudadanos y ciudadanas de este país. No es que la privada está aquí y vienen del extranjero. Bueno, a ver. Tengo que decir que hay ciertas incoherencias de un sistema, porque cuando protegemos nuestra propia salud, pues a veces nos olvidamos de la dimensión social de la salud. Claro, entonces pasan estas cosas. Porque claro, acabo de decirte una cosa que la has dicho tú, pero en la que estaba yo pensando, así, en cuanto hay un problema te dicen, no, esto es a cruces. Pero yo llevaba 8 días ingresado en la privada, Y no voy a contar más cosas por respecto a las vidas privadas.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, dice, la experiencia de nuestra familia, un sobresaliente a Osakidecha, doy gracias cada día por acercarnos para una cobertura, excepto algún fleco, y mi familia en el igualatorio, y cuando hay un problema, corriendo a la pública. Dice un oyente,
eso sí,
¿eh?
Eso sí.
Un oyente. Y esa es la realidad. La realidad. Sí. Bueno, de todas formas, yo repito, es que como pues he tenido, pues por desgracia tienes la experiencia, yo he tenido una experiencia de este en estos dos últimos años del sector público, es que no puedo decir otra cosa que ha sido fantástico el trato.
Sí, no, a ver. Yo creo que
el
todos,
trato, el seguimiento, sí, etcétera.
Yo creo
no tengo nada que decir. Es más, es que incluso con los retrasos de los que se habla tanto, dependiendo de los casos.
Sí.
Cuando las cosas son graves, esto corre. corre a una velocidad de vértigo.
La mayoría de la población tenemos esa experiencia, no solo además es el tipo
otra cosa
vista,
es que no diga que no haya disfunciones.
No solo desde el punto de vista profesional, sino muchas veces también desde el punto de vista humano, que también es tan importante cuando estás en situaciones graves. Yo creo que todo el mundo hemos tenido esa sensación, ¿no? con Osakidecha. El problema es cuando hay determinados espacios o servicios de la sanidad pública que, por decirlo de alguna forma, dan cancha a la privada. Y son espacios muy sensibles, como en estos momentos pasa con la atención primaria en los centros de salud y con las urgencias. Y la mala gestión, desde mi punto de vista, de ambos servicios hacen que haya una derivación muy, muy grande hacia la privada por parte de mucha de la población que no quiere estar tanto tiempo esperando en urgencias o que resulta que le citan en su centro de salud una semana después desde que pide la cita. Y esos son los espacios que más generan desafección y seguramente desbandada hacia la privada,
pero, mira,
hacia esos
pero
espacios.
Pero voy a decir una cosa yo con respecto a eso. Mira, con las urgencias, etcétera, y lo del tiempo de espera.
En las que, por cierto, también quería añadir otro elemento, que es un punto también muy clasista, porque todos sabemos quiénes utilizan las urgencias y los centros de salud primarios y quiénes, pudiendo ir a ambas ambos servicios, van a la privada.
Como conozco los dos sistemas y los he conocido también, es curioso, pero la gente no se queja nunca de la cantidad de esperas que tiene también en la privada, que tienes que estar ahí esperando, que de repente se retrasan porque han citado a tres a la misma hora,
claro,
etcétera, porque tienen que rentabilizar aquello y tienen que asegurarse de que hay alguien esperando y tardas y no te quejas. En cambio, si eso lo trasladas luego a Osakidecha, montas un lío. Y el otro día, por ejemplo, que estuve yo en una sala de espera, pues la gente, no es que estuviera cabreada, pero empezaba a incomodarse, claro. ¿Qué ocurre? Que es que había gente de urgencias que estaba entrando.
Sí, no. Y al
o sea,
igual
hacer unas pruebas, tenían que entrar gente de urgencias y dices, pues tienes que esperar, amigo, ¿qué vamos a hacer?
Y por contra, al igual que el otro día la viceconsejera daba esa noticia, era viceconsejera o directora, no me acuerdo, daba la noticia de las miles y miles de citas que la población no acude. O sea, personas que tienen citas.
Ese es otro tema que iba a comentar.
Digo, también por darle todas las visiones posibles.
Yo creo que a veces no nos damos cuenta o infravaloramos, esto creo que ha salido también alguna vez en esta mesa, que yo creo que, o a veces la ciudadanía pensamos o sentimos que como es pública, pues es de todos, de todas, no hay por qué esperar, nos tienen que atender en cualquier momento y parece como que no cuesta, cuando en realidad sabemos que el coste es elevado. Y como yo tengo experiencia por familia de una parte muy cercana, mis hermanos, de que acuden a otras dos sanidades públicas en otras dos autonomías, y puedo deciros, ya sé que esto es decir el menos malo, ¿no? Pero vamos, con un canto en los dientes nos damos aquí, lo digo tal cual, o sea, porque quiero decir que yo tengo de la sanidad pública de Mallorca, lo voy a decir claramente, mes y pico para sacar un tapón de oído. Cuando yo fui a mi médica de familia y a la semana siguiente me la habían quitado. O sea, quiero decir, que pueden ser datos tontos y puedes decir sí, pero tal, pero cual, pero dos sanidades de todas las autonomías que yo conozco por cercanía de familia, damos con un canto en los dientes, no damos aquí ya.
Bueno, dice otro oyente que tenía un hermano con cáncer, estaba en la privada, en la clínica San Sebastián en Deusto, que ya no existe, pero en cuanto vieron la metástasis, la decisión fue enviarlo a Cruces. Eso es lo que dice este oyente. Dice, la privada te da un diagnóstico más rápido y con ese diagnóstico, cuando es grave, se acude a la pública, porque pagamos los dos servicios, aun suponiendo en ocasiones un esfuerzo económico importante. Anteponemos la salud a otros gastos, dice otro oyente. Dice, eso, en la privada, si esperas, también, y un rato largo, Y si hay problemas, a la pública. En esto creo que coincide todo el mundo, Todo el mundo. Bueno, dice, totalmente, dice Baleares, tal cual la comparativa.
Es que es así, y puedo decir otra, pero no, tampoco quiero ir aquí desmantelar la sanidad pública de todo el Estado.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Lentes de contacto de uso anual, monofocales y progresivas, con un 20% de descuento. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
Si estás pensando en FP o bachillerato, el 7 de marzo ven a la jornada de puertas abiertas del Centro San Viator en Sopuerta. Descubre FP básica, ciclos formativos y bachillerato, charla con profes y visita a las instalaciones. Tu futuro empieza con una buena elección. Sábado 7 de marzo de 10 a 3 en San Viator, Sopuerta. ¡Te esperamos!
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, es que, claro, luego ya también hay problemas, ¿no? Dice un oyente que dice, para poner una prótesis de rodilla, un año.
Claro.
No sé por qué, si hay pocos médicos en la unidad de rodilla, o están poniendo prótesis a tus caras.
No, porque...
Y si tienes cierta edad, toda la vida.
Claro.
No, pero porque, a ver, aunque es una cosa muy fastidiosa, lo digo yo que tengo mal la rodilla... No se considera realmente urgente. Lo realmente urgente es un tema, pues un cáncer, un tumor, una yo qué sé qué. Eso se considera semiurgente.
Otro dice que ha vivido en Madrid, en Barcelona, y dice, nos mean en avances y tratamientos. ¿Habéis visto la noticia del trasplante de cara, por ejemplo? Dice otro oyente. Dice, no tenemos que conformarnos porque es el mejor Osaquidecha que una sanidad peor. Por problemas de gestión de citas he tenido que acceder a un seguro privado para mi hijo, para seguimiento periódico con un especialista, pero no lo dudo. Si está malo, vamos a Osakidecha. O sea que, bueno, luego ya sigue dándonos más explicaciones. Él dice que es enfermera, además, y que existen fallos, y que lo importante es cómo, claro, se detecta esto para afectar antes el daño o el menor número, y luego el análisis para poner medidas. Bueno, uh-huh. Cada uno va contando ya sus propias experiencias. Bueno, os voy a trasladar a otra historia. Mira, antes de ir, es que como antes Javier me ha metido a mí lo de la Dana, que estemos un año y medio después hablando todavía de esto, con una comisión de investigación que no va a ningún sitio porque no investigan nada.
Bueno, los que comparecen tampoco explican nada, ¿no?
¿Qué van a explicar?
No, pero digo, quiero decir.
Si nadie se va a mojar.
Que lo que hacen son balones fuera, ¿no?
Que no. Bueno, pero eso, es que me aburre mucho ese tema.
Bienvenida al club.
No, es que esta mañana, por ejemplo, he tenido la oportunidad de hablar con Tika Font, del Centro de LAS de Estudi por la Pau. Bueno, que el otro día estuvo aquí precisamente en Escolapios, ¿no? Hablando, uh-huh, pues. Hablando de construyendo ese plan de rearme, donde ahora mismo Europa está metida en una carrera increíble por armarse, ¿no?, ante un enemigo que es Rusia. Ha habido varios aspectos en la conversación que me han parecido relevantes. Uno de ellos por aquello que me afecta mucho más, ¿no?, y es la falta de crítica que hay, por ejemplo, en los medios de comunicación con respecto a esto que se nos está vendiendo ahora mismo, ¿no? Hay una mercadotecnia ahora mismo de rearmarse y del armamento, pues que está, oye, que no hay crítica periodística ni nada que se le parezca. Y eso, pues muchas veces también tiene luego también su deriva en que hay menos crítica social, evidentemente, ¿no? Hombre, yo sé que muchos de los medios de comunicación están o perfilados ideológicamente con ese militarismo o están perfilados con que les untan bien y punto, y no van a protestar. Nada más, ¿no? Pero bueno, sí que me preocupa que ahora mismo, pues, el no a la guerra sea una especie de eslogan que algunos dicen, bah, ¿dónde vais con esto? Esto es de buenos, de buenistas, ¿no? Pero, claro, Ticafón hablaba precisamente de la inversión que supone lo que ahora mismo se nos está poniendo sobre la mesa, y esto de algún sitio tiene que salir y alguien lo va a tener que pagar. Ahí está la gran duda.
Hombre, ayer una de las noticias que hubo, después de decir que en Francia han podido aprobar los presupuestos por decreto, a pesar de todas las mociones de confianza que tuvo el nuevo primer ministro, era que, claro, que uno de los factores más críticos de esa subida del presupuesto para Francia para el 2026 es el enorme crecimiento en materia de defensa. Y así está toda Europa. Lo más preocupante es que yo creo que tanto desde los medios de comunicación mayoritariamente, como también, por desgracia, desde una parte importante del mundo político y muy claramente desde las instituciones, se ve el hecho de la industria del armamento y el crecimiento de los presupuestos de defensa como una oportunidad económica, como una oportunidad para el desarrollo económico, para salir de la crisis, para que las empresas y fábricas de cada uno de los territorios tengan una salida. Y eso me parece que moralmente, éticamente, pero también políticamente, es algo tremendo, es algo terrible si estamos pensando que la salida a los problemas económicos que tenemos es generar más armas, generar más herramientas para la muerte, ¿no? Más allá de estos discursos de la construcción del enemigo de enfrente, porque claro, tal y como está ahora la geopolítica en el mundo, uno ya no sabe muy bien quién es el enemigo. ¿De verdad es Rusia el enemigo para Estados Unidos? ¿Lo es Estados Unidos, que es el tradicional aliado? Pues creo que estamos en unas claves geopolíticas que no alimentan demasiado ese tipo de fantasmas que se nos hacen creer a la ciudadanía, ¿no?
No, a ver, a mí lo que me parece es que queremos resolver el problema de la guerra en el siglo XXI con las herramientas del siglo XVI o del siglo XV. A ver, no es posible. Hacerse la pregunta de sobre si hay guerras justas, yo creo que la respuesta es no hay ninguna guerra justa, tal y como se establece hoy la guerra. Y lo vemos, porque ahora lo vemos por televisión, lo vemos. Entonces, y por lo tanto, a partir de ahí, hay que decir que cuando nos armamos para un conflicto que es injusto. Y que además no tiene ninguna salida más que la destrucción. No hay otra salida. Pero además es que el tema de Gaza y el tema de Ucrania te muestra hasta qué nivel son los civiles los que pagan las consecuencias de las guerras. Y o sea, lo de Guernica se multiplica por 100 o por 1000. Entonces, este es el tema. Y para mí esta es la cuestión. Así, porque, claro, con armamento nuclear, esto, que tienen los privilegiados de siempre, los que desde el final de la Segunda Guerra Mundial han tenido derecho para vetar, no vetar, hacer todo lo que han querido. Todo lo que ha querido. O sea, hace 30 años, estuve yo, o 40, no me acuerdo ya, en una conferencia en Bilbao donde venía uno de estos que eran expertos en el tema de la paz. Y la OTAN, y la ONU, perdón, diciendo que la ONU no tenía poder para resolver los conflictos del mundo, que era la organización que nos habíamos dado para resolver los conflictos del mundo.
¿Eso hace 40 años, has dicho?
Sí, por lo menos.
Pues mira ahora.
Ahora no me acuerdo del nombre, pero sí, es una conferencia que hubo en Bilbao y en concreto, pero era así. Pero sí, vamos a ver, los que poseen las armas más letales en el mundo tienen veto para cualquier resolución en la ONU que busque salidas de paz.
Sí, a ver, o sea, estamos en el tema del matón del patio, que lo hemos comentado alguna vez. O sea, quien tiene la fuerza son, pues, esta gente que tiene derecho a veto y quienes están de alguna manera, yo diría que manipulando la situación. O sea, la guerra en realidad siempre ha sido un negocio, eso es así. Y en este momento interesa que tú decías, Carlos, que no se sabe muy bien, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ya no se sabe muy bien quién es el, entre comillas, enemigo. Pero os interesa que Europa de alguna manera y que el mundo occidental creamos que Rusia, cuando, bueno, la situación es bastante más compleja que eso, ¿no? Yo que tuve la suerte el otro día de estar escuchando a Tika Font, pues es que es un problema también que el discurso antimilitarista no es que no venda, es que ella lo que explicitaba era pues eso, que es muy difícil argumentar en contra de este argumentario que existe de la violencia, porque lo primero que suelen hacer cuando ella habla es tacharle de es una utópica, ya estás
ingenua,
con
¿no?
lo tuyo, no sé qué. Bueno, pasemos al siguiente. Y también lo que de alguna manera explicitaba, que supongo que lo habrá comentado, es que los medios de comunicación no dan cancha a ese tipo de discurso, porque no interesa. Y como no interesa, lo que ponen encima de la mesa son pues tertulias y tertulianos y expertos en todo lo contrario, ¿no? En cómo rearmarnos o en cómo prepararnos para la guerra, con lo cual yo no sé si es el huevo o la gallina, pero en la ciudadanía sí que se va instaurando una sensación de que lo que viene es la guerra y que atención y que...
Mira, pero hay una cosa muy curiosa en eso que comentas, sobre todo, pues digo, por lo que me afecta, ¿no? A ver, los medios de comunicación muchas veces pertenecen a conglomerados financieros, económicos, que tienen intereses incluso en el sector armamentístico, ¿no? Es más, el presidente del país, por ejemplo, ¿no? Ese señor tiene intereses en empresas de armamento en Francia. Por poner un ejemplo, ¿eh? Solamente un ejemplo. Pero así pasa con todos los demás. O sea, son grandes conglomerados financieros. Pero tú, por ejemplo, cuando vas a una tertulia de esas características, tú lo observas, una tertulia, y hablan de estos temas, hablan de militarismo, a ningún periodista se le dice, mira, aquí tenemos un militarista. Pero si llevan a alguien del otro lado, dicen, este es un activista. O sea, las etiquetas se las cuelgan precisamente al otro perfil. ¿Para qué? Pues eso distorsiona ya la realidad. Eso ocurre muchas veces en los medios de comunicación. Eso pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora se ha instalado porque interesa, pues por cuestiones económicas, de cuestiones financieras, por lo que fuere, o por interés claro. ideológico, interesa estar a bien y empujando, y resulta que no hay ningún aspecto crítico. Es decir, va a Estados Unidos y le dice a Europa, a todos los países europeos, que tienen que invertir el 5% de su PIB. El 5% del PIB español es una barbaridad. Bueno, de español o cualquiera. Es una barbaridad. Porque tienes que quitar el dinero de algún sitio. No tienes máquina para hacer cosas.
Exactamente.
¿No? Hay que quitar el dinero de algún sitio. Y dices, realmente el debate que yo he escuchado en los medios de comunicación no es si cuánto nos va a costar y qué es lo que hay que quitar. No es eso. Es decir, oye, que no se está cumpliendo con lo que están haciendo los demás. Y dices, pero seréis sinvergüenzas. ¿A quién le queréis quitar la pensión? ¿A quién le queréis quitar las ayudas? ¿En qué queréis desinvertir?
Y tampoco se dice el porcentaje de esa subida que debe ser utilizado en la compra a Estados Unidos.
A Estados Unidos. No, hay que comprarle a Estados Unidos el armamento. Es una cosa, y yo con eso es que alucino con estas cosas.
Pues sí, yo creo que, y también siendo un poco autocríticos en los movimientos sociales, yo creo que este es un elemento central del momento histórico en el que vivimos, y ciertamente, más allá de que nos abrume el mundo de la política, el mundo de los medios de comunicación, el mundo económico, etcétera, etcétera, creo que no estamos siendo capaces ni de sensibilizar, ni de movilizar, ni de generar pues ese caldo de cultivo que hace posible luego que los movimientos tengan fuerza. Tampoco en los años 80 y luego en los 90 inicialmente era enorme el movimiento antimilitarista, y sin embargo pues el movimiento de objeción de conciencia, insumisión, etcétera, pues lograron la simpatía mayoritaria de la sociedad, ¿no? Eso no fue de un día para otro. Los movimientos recientes contra la guerra de Irak, etcétera, etcétera, pues también fueron importantes, se hicieron cambiar muchas conciencias de la gente y en parte algunas de las políticas. Entonces yo creo que tenemos ahí una tarea pendiente, ya digo, los movimientos sociales y ciudadanos de todo tipo, de poner en la agenda de nuestra actividad, de nuestra formación, también en nuestra capacidad de argumentar, como decías, Columbe, ¿no?, frente a esos argumentarios que están instalados, ¿no?, en los medios de comunicación, y ser capaces de contrarrestar eso y de generar una conciencia crítica, por difícil que sea. Pero tenemos que creernos que hoy es una tarea prioritaria esa.
No, a ver, yo, por un lado yo tengo la impresión que la ciudadanía europea, al menos vista desde aquí, desde el País Vasco y del Estado español, ha pensado que nunca más iba a haber guerra aquí, nunca más. Y que los conflictos que podríamos tener los iban a resolver los soldados profesionales, porque ya no iba la gente a la mili. Y además la mayoría de los soldados profesionales, quitando a uno de Portugalete que le acaban de dar un premio, pues son todos de fuera. Yo creo que esto es la conciencia colectiva. Y ahora nos dicen que va a haber guerra, estamos en esta alarma tremenda de la guerra, y vamos a entrar en un proceso de creación de gasto en armamento, que evidentemente va a repercutir en otras cuestiones. Entonces, ya que hemos hablado de la caducidad de los medicamentos, fíjate de los armamentos. Si no los utilizas, si los tienes en un almacén para salir a desfilar el Día de la Patria. O sea que esto, pues claro, en cuanto salga una herramienta más sofisticada, pues el que tú tienes no vale. O sea, es que entonces entras en una lógica increíble, ¿no? En la que tampoco sabes quién es el enemigo, porque vamos a ver. Si Rusia entra en Polonia, ¿habrá guerra?
Debería haberla. Según los criterios de la OTAN.
Y si Trump entra en Groenlandia.
Pues no habrá guerra.
¿Y quién le va a bombardear? ¿Quién le va a
bombardear? Son los mismos criterios de la OTAN.
¿Quién le va a bombardear? ¿Quién le va a bombardear Estados Unidos?
Nadie.
¿Y qué es eso? Una desproporción absoluta. Que hace imposible que pueda haber una guerra justa. ¿Y qué hay que hacer? Pues tragársela.
Quiere decir que
si te tratan injustamente, no tenemos poderes para oponernos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, el otro día lo dije y lo vuelvo a repetir. Hay cuestiones que tenemos hoy entre manos que o lo resuelve la ciudadanía o la política no lo va a resolver. Porque la política está enganchada en ese tinglado. O sea, es decir, ¿quién se ha puesto al final a Trump en Estados Unidos? La ciudadanía. Con víctimas. Y si alguien le va a parar, va a ser la ciudadanía. No el otro partido político.
No, porque están alineados.
En parte
están pero alineados.
Pero en Europa tendría que pasar lo mismo. O sea, nos oponemos a este asunto si hay movilización ciudadana.
A ver,
que es a lo que
pero
refería
qué
Carlos.
Reproche,
pero
qué
si no hay movilización
pero
ciudadana...
¿Pero qué reproche ha hecho la Unión Europea? Reproche, ya no digo otra cosa. Reproche a Estados Unidos por
pero
haber entrado
pero,
bombardear otro país
que te estoy diciendo,
y secuestrar
pero,
a su
pero,
presidente.
Lo que sea, Maduro,
que me da igual.
Que la ciudadanía no se puede contentar con criticar a la política, sino que tiene que movilizar.
Bien, pero los políticos no vienen en una nave starter, no vienen del espacio, ¿eh? Los votamos, los ponemos nosotros.
Además
¿eh?
De políticos, tiene que haber movimientos ciudadanos, que es, para mí la política no se aclama en los partidos políticos. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante. Y por tanto, la toma de conciencia es muy importante, ¿eh? Hay que volver a las categorías del siglo del 68, a concienciarse, que solía decir mi padre. Está de moda esta palabra que utiliza todos los días. Hijo, hay que concienciarse. No, ahorita. Ahora es concientizarse. Bueno. Es así. Es que, vamos a ver, yo no veo otra salida a este asunto. No veo otra salida. Porque el que nos armemos no significa que no va a haber guerra, ¿eh?
No.
Eso se va a mover por otros intereses y otras lógicas.
No, a mí hay una parte que cuando empezabas a hablar, que coincido plenamente, nosotros vemos los escenarios de guerra como en un videojuego. Parece una película de Apocalipsis Now.
Pasará en África y
no, estas son cosas que les van a pasar a otros. Y hay veces que no te pasa. Bueno, dice un oyente, básicamente ha dicho, habla de los medios de comunicación, que sois unos buleros, oficiales, sí. Pero buleros. Y digo, hombre, espero que no todos. Y no es tanto que sean buleros, sino que son de parte. O sea, funcionan de parte. No mienten. O sea, no engañan. Sino simplemente lo que hacen es, ¿no?, maquillar una situación. Sin engañar. No te hace falta engañar. Para decir que hay que cumplir con el 5%. Hay que comprar armas. Que nos puede atacar Rusia. O nos puede atacar quien sea. Me da igual, ¿no? Bueno, pues eso es lo que decía también. Otro oyente que dice, medios de comunicación en su mayoría, ya sabes que los financia. Así que... ¿quién los financia? Así que no creo que pueda hacer un periodismo independiente. Más bien son medios de desinformación y hoy en día para informarse hay que recurrir a ciertos canales de YouTube, Telegram, por ejemplo. De momento podemos informarnos de lo que realmente está pasando, aunque siempre con la espada de Damocles de que nos cierren el canal por decir la verdad. Bueno, también hay que tener cuidado, ¿eh? Porque muchas veces no todo el monte es orégano y uno va a un canal de YouTube y le sueltan cada cosa que dices, cuidado. Bueno. Hace poco Pedro Sánchez ha anunciado la donación de 817 millones de euros para ayudar a Ucrania. cuando, según la entrevistada de esta mañana, Ucrania está bombardeando a sus propios habitantes en su territorio. Claro, es que Ucrania bombardea el Donbass. Ajá. Ucrania bombardea el Donbass, que es donde está el ejército ruso. Pero allí no discrimina tampoco, y no sabemos nunca si hay civiles muertos cuando bombardea Ucrania. Y los 817 millones no son para ayudar a Ucrania, es para comprar armas, en Ucrania. Uh-huh. ¿Eh? Otro un fallo del presidente del gobierno de España. ¿No? La OTAN para la Unión Europea es un sistema de defensa, pero para otras poblaciones del mundo, así como lo es realmente un sistema de expolio y saqueo de los pueblos más débiles. Bueno, la OTAN es un elemento de confrontación. A mí, mira, yo hay una cosa que Donald Trump, por ejemplo, como es un desvergonzado, ¿no? Lo del querer cambiarlo del Ministerio de Defensa para decir Ministerio de la Guerra, que me parece más natural. Me parece más natural, es lo que siempre ha respondido, ¿no? Ministerio de la Guerra. Para eso son los ministerios esos. Un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Acércate a la 52 edición de la Semana Coral Vizcaína. Del 26 de enero al 13 de febrero, excepto la víspera de Santa Águeda, corales de diferentes puntos de Vizcaya se dan cita en la Basílica de Begoña de lunes a viernes a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Todo un gran certamen coral. Colaboran la DIA, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao Deia, Laboral Kutxa y Amadeus Bilbao Música.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com. En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y basada en valores cristianos. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Eliz Barrutiko ikastetxeak. Una educación exquisita.
Tatuajes hay muchos, pero con un asesoramiento personalizado, pocos. En Enco Tatú, situado en Ribera de Botica Vieja 3, Deusto, encontrarás cercanía y profesionalidad, realismo en blanco y negro, línea fina, arreglos de tatuajes viejos y servicio de piercing. Plasmar tu idea comienza aquí. Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues vamos ahora. Mira, algunas noticias luego las daremos y ampliaremos porque ha subido la cifra de parados ahora en el mes de enero. Ha subido la cifra de parados. Bueno, lo que pasa es que la coyuntura hay que verla en largas.
Claro.
En periodos largos. No se puede andar simplemente mes a mes porque un mes sube, otro baja. Depende de las cuestiones estacionales. Es verdad que todavía sigue habiendo mucha gente trabajando, afortunadamente. Luego hay que ver las calidades del empleo. Y luego, por otro lado, que el PNV, por cierto, ha acordado con el Gobierno Central a ampliar lo que se denomina el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler. ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy, por ejemplo, se va a intentar aprobar de nuevo la revalorización de las pensiones. Hay algunos partidos han aceptado el que se separe ese decreto ómnibus, pero uno de los elementos que quieren seguir juntando, por ejemplo Sumar, es que se introduzca también lo de los propietarios de vivienda. Y aquí por eso este acuerdo con el PNV puede ser relevante, que yo no sé si puede convencer a Junts, que es el único que falta, porque al PP no le va a convencer. Nada que tenga que ver con esto. Ya veremos, a ver. Bueno, pero que, a ver, que las pensiones se van a revalorizar era seguro, y va a ser seguro.
Esperemos, ¿no? Que decía el otro.
No, esperemos no. Se va a hacer sí o sí, ya verás. Nadie quiere meterse en ese jardín.
Eso seguro, de una forma u otra. Pero parece también preocupante que que haya partidos que no estén por la labor de apoyar también algunas, al menos algunas medidas de ese escudo social que parecen muy razonables, ¿no? Y que en el debate parlamentario se abre tan a la ligera de que eso defienda a los ocupas, cuando en realidad, por ejemplo, una de las medidas tenía que ver con mantener a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad social, a las cuales no se les podría desahuciar. O sea, estamos hablando de esos elementos, no estamos hablando de otra cosa, y eso yo creo que también es preocupante. En cualquier caso, sí, obviamente con las pensiones no se va a meter nadie. Obviamente la jugada del gobierno y de los partidos que la apoyan en esa dirección era esa, a ver si colaban ese tipo de...
No, y dejar en evidencia al Partido Popular.
Y dejar en evidencia sobre todo al Partido Popular y a Junts también, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero es lamentable que haya medidas de ese escudo social, que haya partidos que las rechacen, cuando significa sostener a los sectores más vulnerabilizados y más empobrecidos en nuestras sociedades, ¿no?
Bien, lo único, pues bueno, el gobierno lo pasa que también tiene que aceptar, no dice, bueno, voy a solucionar este problema. ¿Cuál es dar alternativas? No desahucio, pero tengo que dar cobertura a aquel al que igual no es un gran tenedor, es simplemente alguien, como decíamos, que igual tiene una vivienda en alquiler, que le puede estar sirviendo para pagar su hipoteca, o vete a saber qué, o la ha heredado, me da igual, y dices, bien, pero yo no puedo pagar las consecuencias, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que dar, esas son las cuestiones en las que tiene que manejarse el gobierno. Yo creo que es razonable eso también. Buscar alternativas para la gente, darle un colchón, ¿no?
Sí, no, yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo, o sea, porque son situaciones diferentes, ¿no? Aquellos multipropietarios de no sé cuántas viviendas en alquiler, con lo que tú comentabas. De cualquier manera, yo sí creo que desde las instituciones hay que dar respuesta a ese tipo de situaciones. Yo creo que es obvio, vamos.
Sí, porque ya te digo, es que yo creo que el problema aquí no es de los propietarios, eso es verdad, ¿no? Dice un oyente aquí, ¿no? Que el gobierno, y no de los propietarios, y los grandes fondos buitres, que si no pagas el alquiler seguro que lo miran si eres vulnerable o no. No, seguro que no miran, esos no van a mirar nada. Esos van al negocio puro y duro, ¿no? Bueno, luego dice otro oyente que vuelven a chantajear a los jubilados con integrar las subidas de las pensiones a otras medidas. Bueno, es una... No chantajear a los jubilados, no tiene nada que ver. Si los jubilados pueden estar tranquilos. Se les va a revalorizar la pensión y las pensiones van a seguir manteniéndose. No tengo ninguna duda. Es así.
Estoy mirando al jubilado de la mesa.
No, a ver, yo tengo que decir que es un tema que no me ha preocupado nunca, y además por eso no he participado en el movimiento de jubilados, porque hay otra gente mucho más vulnerable que los jubilados. Muchísimo más vulnerables en esta sociedad.
Bueno, hay muchos personas jubiladas, especialmente mujeres jubiladas,
algunas vulnerables,
que están en situaciones de mucha, claro, vulnerabilidad.
Pero claro, pero no se puede hablar de jubilados.
En general.
Ah, claro. Vamos a ver. Habrá jubilados que cobrarán tres veces lo que yo cobro por jubilación.
Pero, no, es mira, situaciones injustas, mira, dice un oyente. Claro. Dice, esperando año y medio a recuperar mi vivienda. Ella vulnerable, con nómina de 2.200 euros y yo con dos menores y de alquiler.
Claro, quiere decir que...
Estas son las situaciones que no puede consentir el gobierno, porque es donde se generan las injusticias.
¿Y cuántas situaciones como esa existen?
No, pero por eso te quiero decir, pero que como no serán muchas, seguro que se pueden dar una respuesta.
Porque de entrada, la mayoría de los pisos de alquiler los tienen lo que se dice grandes tenedores.
La mayoría, pero también es verdad que luego puede haber, y los hay, que son pues, gente que ha heredado un piso de su madre o de su familia, no sé qué, y tienes un piso y lo alquilas. Y te sirve para pagar tu propia hipoteca o lo que fuere, ¿no? Ya se hay que dar respuesta, nada más, yo no digo otra cosa.
Pero pasa que el Parlamento es un lugar donde se hace de todo menos parlamentar.
Sí.
O sea, hoy es imposible el diálogo entre
los... Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces se legisla para la generalidad. Y aquí estamos buscando soluciones también para la particularidad. Claro. Y ese es el gran problema. Pues muchas veces no se piensa en las situaciones particulares para dar respuesta.
Claro, eso, pero quiero decir que eso que decíamos antes de los jubilados, yo, evidentemente que hay gente entre jubilados que está en una situación vulnerabilísima.
Claro.
Pero hay mucha gente de los jubilados que no tiene ninguna vulnerabilidad.
Bueno, pues cerramos aquí. Escolumbe Mestoruza Roche.
Muy bien, muy bien. Muy bien pronunciado.
Carlos Ascunce y Javier Vitoria, que tengáis buen día.